Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 15 de noviembre de 2018. Falconetti quiere abrumar el cielo de Valladolid. Una flotilla tirando a flota de aviones Falcon sobrevolará Valladolid, la capital administrativa de la Junta de Castilla y León, la vieja ciudad castellana que mediante el soborno consiguió incluso la capitalidad de España durante unos cuantos años, comprándosela al duque de Lerma, que el Golfo, gran canalla, gran ladrón. Ve nada al lado de los ERE y de los de Pujol, pero vamos, vender la capital de España no está mal. Bueno, pues va a ir a Valladolid la semana que viene, ya lo ha anunciado, y la duda es si va con un Airbus para llevar a no sé cuántos ministros, imagino que todos los que tienen que dimitir, o va en 5 Falcon, que yo creo que es mejor. 5 Falcon en forma de V, como la patrulla Águila, sí, que sobrevuelen eso, ese cielo maravilloso de Valladolid con esa luz de Castilla tan extraordinario, pasando pues por esos campos de Olmedo donde se inspiró Lope de Vega, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, y el caballero no era Falconetti, pero dice que es por su seguridad. Aclaremos, es tras descubrirse el magnicidio, que consistía en un arsenal de lanzapatatas de un sujeto que borracho, para ligar con una de Vox, dijo que querría atentar contra Falconetti. Y esto que llaman magnicidio, que no sé, un lanzapatatas, es un poco difícil. Pero claro, esto abre un problema. Los Falcon tendrán que ir rápidos, porque desde esos campos que no suelen votar al PSOE, lo mismo con cerbatanas improvisadas les tiran granos de arroz, o directamente boniatos, que es la moneda que quieren crear los carmenitas en Madrid, el boniato en vez del euro, pues lo mismo les atizan boniatazos al Falcon y tenemos una desgracia. Así que para evitar el patatazo, boniatazo y magnicidio de falconeticidio, pues entonces van a ir en Falcon a Valladolid. Porque ellos, como bien dijo Carmen Montón antes de tener que irse por corrupción, no son como los demás. Evidentemente, son infinitamente peores. Es el gobierno más basuriento y más ridículo y más abyecto que ha tenido España en la historia, incluidos los gobiernos de Zapatero, que ya es decir, ¿eh? Pero lo más grave es que han conseguido tal éxito que no es de extrañar que quieran ir en Falcon para evitar el pataticidio. Porque vean el artículo de Javier Gómez de Liaño hoy en Libertad Digital y repasen lo que les ha entregado Pablo Casado a los de Podemos y el PSOE en el Tribunal Supremo. El nombramiento discrecional de 36 magistrados que prácticamente copan o cambian todas las salas. 3 en la de lo civil, 4 en la de lo penal, 8 en la de lo social, 7 en la de lo militar y 13 en la sala de lo contencioso administrativo. Imagínense un CGPJ con el de Prada, el amigo de la ETA, toda la patulea Societa y Podemita, y luego los maricomplejines del PP, que ya se sabe cómo son. Imagínense lo que van a nombrar. Todavía harán juez del Supremo o magistrado de reconocido prestigio al Gemad Gaf, este que no sabe cómo meter en Madrid Pablo Iglesias. Todavía el Julio Rodríguez aún lo harán magistrado del Supremo. Bueno, total, entre tanto inútil, digo, porque lo que pondrán son inútiles. Pero además, ¿qué características va a tener? Échenle 5 años de mandato. Recuerden lo que ha pasado solo con una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo, que será de lo tendencioso administrativo, con un CGPJ de extrema izquierda, como le ha regalado el Partido Popular al PSOE y a Podemos, que es que se lo ha regalado. Imagínense en lo que pueden poner ahí, si con una sentencia casi se cargan el sistema bancario español, ¿qué no se puede hacer con 15 o 20 sentencias en lo civil, en lo penal, en lo militar, en lo social y hasta en lo tendencioso administrativo? Pueden prohibir la monarquía, pueden prohibir la bandera de España, pueden prohibir el ejército, pueden hacer cualquier cosa por ley, por la sacratísima ley que les pase a ellos por el arco de triunfo. Y todo, todo, absolutamente todo, por culpa del Partido Popular. Partido podrido, podrido hasta el tuétano y estúpido hasta decir basta. Así que con razón va Falconetti a Valladolid. Ahora, como este acierta siempre, lo mismo aterriza en Santiago de Compostela. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este jueves 15 de noviembre ya de 2018. Hoy esperamos precipitaciones en el este peninsular, en Canarias y en Baleares. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Especial precaución si viven en Valencia. Esta provincia está hoy en alerta roja con motivo de las lluvias. Tarragona, Castellón, Alicante y Murcia en alerta naranja. Precaución también en estas zonas. Las temperaturas siguen en valores agradables, otoñales. Hasta ahora en Madrid tenemos 10 grados, vamos camino de 16. La máxima, de nuevo, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La mínima, como ayer, en Lugo con 3 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Es verdaderamente repugnante asistir desde la distancia al aislacionismo al que somete este gobierno al magistrado Pablo Llarena, al que conocerán evidentemente todos ustedes por ser instructor de la causa contra los golpistas y al que las juventudes de la CUP, Arran, las SS del separatismo catalán, han destrozado de nuevo con pintura amarilla, en esta ocasión el domicilio que tiene en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. De manera muy acertada, la APM, la Asociación Mayoritaria de Jueces, ha comparado lo sucedido con la noche de los cristales rotos, cuando en 1938 los nazis perpetraron contra los judíos cientos de detenciones arbitrarias y brutales linchamientos. Miren, si buscan reacciones políticas, no busquen demasiado, porque la más destacada corre a cuenta de Ciudadanos, que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra esta organización por un delito de odio. Por lo demás, palabras vacías y silencios ignominiosos. Bien, es cierto que tampoco sorprende, teniendo como gobierno a un grupúsculo que sistemáticamente se dedica a enmendar su instrucción, poniendo en duda, por ejemplo, si hubo o no rebelión. Y probablemente, en fin, esto resulte un tanto naif. Lo peor, evidentemente, atañe a lo que pueda suceder una vez haya sentencia. Probablemente a muchos de ustedes les educaron bajo la premisa de que en esta vida conviene ir siempre con la verdad por delante. De no hacerlo, va a levantar sospechas sobre sus intenciones, y eso es precisamente lo que le está ocurriendo al gobierno de Pedro Sánchez en relación al juicio oral que los presos catalanes afrontarán en apenas un par de meses. Su negativa a afirmar de manera expresa que no les indultará una vez haya condena genera, incluso para el más iluso, la sensación de que o bien lo tiene decidido o al menos está barajando esa posibilidad. Leemos hoy en La Razón, por ejemplo, que Pedro Sánchez va a hacer una oferta tras la sentencia. No concreta la oferta, pero todo el mundo entiende que puede ir por esa vía. En cualquier caso, numerosos líderes del gobierno se han manifestado con ambigüedad al respecto, incluido el propio presidente, y este miércoles ha sido el turno para la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que respondía así a la interpelación de Ciudadanos.
Cualquier reo, repito, cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. Y ustedes están pidiéndole a este gobierno que se comprometa a algo, señoría, que por sí mismo sería contrario a la ley.
Bueno, me temo decirle a la notaria mayor del reino que la oposición no le está pidiendo que sea partícipe de un fraude de ley. Efectivamente, todo reo tiene derecho a ser indultado, pero si su gobierno, en calidad de poder ejecutivo, se dedicase a respetar al poder judicial, respondiendo a esa pregunta, que va a respetar la sentencia, no estaría vulnerando la legislación vigente. Hablando de justicia, quizá dimos por hecho demasiado pronto que Manuel Marchena iba a suceder a Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. 400 magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria han recurrido su nombramiento a tenor del ejercicio de prevaricación protagonizada por Partido Socialista y Partido Popular al filtrar su nombre antes de conocer los vocales del Consejo que deben votar a su presidente. El portavoz de la asociación, Raimundo Prado, lo explicaba así.
Lo que no nos parece bien es que primero los políticos elijan al presidente y luego los vocales elijan a ese presidente. Eso es completamente un abuso, un fraude de derecho que no estamos dispuestos a consentir esta asociación, que creemos en la justicia y creemos en la independencia.
Bueno, hay que decir que este recurso lo van a presentar ante el Tribunal Supremo y veremos qué decisión toma. De ser desfavorable para los intereses de esta asociación, ya anuncian que irán al Tribunal Europeo. De modo que tenemos culebrón para rato. Por lo demás, esta noche arranca de manera oficial la campaña en Andalucía y Susana Díaz no debe estar demasiado contenta, habida cuenta de los escándalos que su partido protagoniza en el gobierno. Pidió un debate en Andaluz y no está viendo cumplidas las expectativas. Bien es cierto que tampoco parece que sea necesario a tenor del CIS que José Félix Tezanos ha cocinado este miércoles. Grosso modo, según él mismo, Susana Díaz está a dos chistes y una sevillana de gobernar con mayoría absoluta. Le otorga entre 45 y 47 escaños. Más de 20 escaños por encima del resto de fuerzas. Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, que empatarían prácticamente en escaños, y Vox entraría con un diputado en el Parlamento andaluz. En fin, ¿qué les voy a contar? Como todos los CIS que viene cocinando el señor Tezanos, no se sostienen de ningún modo. Fíjense, el PSOE sigue teniendo los mismos escaños, a pesar de que, según este mismo sondeo, el 30% de los andaluces considera que su región está mucho peor que hace 4 años. El 30%. Y el PSOE, que está gobernando, mantiene los mismos escaños. Bueno, pues así valoraban estas encuestas, este sondeo, Susana Díaz, Juan Marín y Teresa Rodríguez de Podemos.
Estoy con ilusión, con ganas, veo buen ambiente en la gente, en la calle, y mi encuesta es la encuesta del día 2 de diciembre, lo que quieran los andaluces. En el día a día, pues tengo el contacto diario. Paraba en una venta en la carretera y me decía un señor: Susana, tú en el camino, no te desvíes, tú a lo tuyo, no te metas con nadie y defiende lo que quieres hacer en Andalucía. Y eso, ese para mí es el trabajo de campo diario.
Los resultados, los sondeos, las encuestas dicen que se va a producir un cambio en Andalucía y que ese cambio va a llegar de la mano de Ciudadanos. Ahora mismo yo creo que es lo de menos. Lo importante es la tendencia, y la tendencia dice que Ciudadanos es el partido que más crece, en el que más confían los andaluces, el que resulta más útil.
Andalucía sigue prefiriendo a la izquierda y por eso tenemos expectativas de crecimiento.
Desde luego hay que reconocer que a Susana Díaz, en la competición a la hora de agradar, no tiene rival, no tiene rival ninguno. Es cierto que otros candidatos, veas el señor Juan Marín, también se le dan especialmente bien aquello de quedar bien con la gente, pero lo de Susana Díaz, desde luego, en este sentido, gobernar no lo sé, pero quedar bien con la gente, desde luego, es una experta. Bueno, esto en cuanto a Andalucía, pero en estas últimas horas ha ocurrido algo en Murcia para lo que evidentemente nos tenemos que poner bastante más serios, y es otro escrache más, otro acoso más a un acto protagonizado por Vox y con un audio verdaderamente lamentable, protagonizado, insisto, por los amigos de Podemos, aquellos individuos de extrema izquierda que consideran que Ortega Lara, el señor Ortega Lara, secuestrado prácticamente 2 años por la banda terrorista ETA, bueno, pues estuvo bien en ese zulo. En fin, lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Tres jóvenes han sido detenidos por el boicot al acto de Vox en Murcia por parte de ultras de izquierda. Las cientos de personas que se habían quedado fuera del mitin por falta de aforo tuvieron que sufrir el acoso de estos grupos que gritaban proclamas como las que acaban de escuchar. Ortega Lara, de vuelta al zulo, os mataremos como en paracuellos o sin piernas, sin brazos, fascistas a pedazos.
Quim Torra se ha reunido con Otegi y con Urkullu en su gira por el País Vasco. El proetarra le ha propuesto ir juntos a las elecciones europeas y Urkullu ha ofrecido a Torra su colaboración para cooperar juntos de cara a una reforma del modelo de Estado que reconozca, decía, la plurinacionalidad.
Pedro Sánchez dice ahora que los presupuestos estarán listos antes de que acabe el año. Esto después de que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Casado le acusara de tener disociación de personalidad debido a sus continuas contradicciones.
Señor presidente, ¿coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza a convocar elecciones?
Gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿se acuerda usted cuando presentó el anterior gobierno su propuesta de presupuestos este año a la Cámara? El 3 de abril. Es decir, tengo todavía 4 meses, según el cronómetro del Partido Popular, para poder presentar los presupuestos. Pero no se preocupe. Antes de final de año, este gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país.
Interior robó la agenda personal a Luis Bárcenas a través de un dispositivo especial policial en el que participaba Villarejo. Según el diario El Mundo, los documentos nunca se entregaron a la Audiencia Nacional y en ellos había anotaciones sobre Cospedal, Álvaro Lapuerta o Villarmir. También sobre la financiación irregular del Partido Popular, el yerno de Aznar, Alejandro Haddad, e incluso sobre el desastre de Rajoy.
El PSOE de La Rioja da marcha atrás y retira las enmiendas a través de las que pretendía incorporar el euskera en la reforma del Estatuto de Autonomía. Los socialistas dicen ahora que no aportaban nada y que mantenerlas era absurdo. Niegan además que Ferraz le haya exigido rectificar.
Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo, reconoce que la Iglesia mantuvo un silencio cómplice ante algunos casos de pederastia. Sin embargo, comparte esa responsabilidad con el resto de la sociedad, a la que culpa de no haber denunciado.
Es verdad que estamos obligados a un testimonio más coherente que nadie. Pero esto no exime al resto de asumir su cuota también de responsabilidad en esta cultura común compartida de España.
Y en los deportes, la selección española ya está en Zagreb para enfrentarse esta noche al combinado croata. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española juega hoy en Zagreb ante Croacia, partido vital de la Liga de las Naciones. Hay que ganar para estar matemáticamente clasificados para esa Final Four que se disputará en junio. Si no ganamos, habrá que estar atentos al Inglaterra-Croacia del próximo domingo en el estadio de Wembley. Ya le hablaron Luis Enrique y Sergio Ramos. Están los dos convencidos de que la victoria va a ser para España. Y hoy un 11 que puede variar, porque es verdad que tiene dudas todavía Luis Enrique. Marco Asensio puede ser titular, con Rodrigo en punta de ataque y con Yago Aspas, pero puede ser también Busquets y Rodri en el centro del campo. Hoy a las 9:45 saldremos de dudas. Croacia-España en un partido interesantísimo. Mañana sigue la Liga de las Naciones, pero hoy también hay Euroliga de baloncesto, por ejemplo, turno para el Baskonia y para el Real Madrid ante el Khimki de Rusia. Y ya la jornada de Liga la tenemos la próxima semana, porque recuerden que esta semana no hay por el parón de la selección. Hoy jugamos ante Croacia y el domingo jugamos amistoso ante Bosnia-Herzegovina en Las Palmas.
Es la mañana. Es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ojo al dato.
1.700.000 son los autónomos que se verán afectados por el incremento de la base mínima de cotización a la Seguridad Social en un 1,25%. El Gobierno y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos han llegado a un acuerdo pactando para 2019 una subida de 63 euros al año frente a los iniciales 500 euros que llegó a plantear el Ministerio de Trabajo. Este alza no solo afecta a los trabajadores por cuenta propia, ya que otros 450.000 autónomos societarios también tendrán que hacer frente a la subida.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Unos segundos para alcanzar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Menuda tiene liada Podemos en Madrid. Pablo Iglesias no ha tenido más remedio que tragar con las imposiciones de Manuela Carmena y permitir que sea ella quien confeccione por completo las listas de cara a las elecciones. Es decir, incluir a dedo a Rita Maestre y los otros 5 concejales díscolos que finalmente no van a concurrir a las primarias de Podemos. Bien es cierto que, en fin, de primarias tiene poco. La calidad democrática de estas primarias es más bien ausente a tenor de la estrategia del propio Pablo Iglesias. Evidentemente a nadie se le escapa que lo que pretendía colocando al Esquemaz, a Julio Rodríguez, como número uno, era quitarse de medio precisamente a Rita Maestre y los otros cinco concejales díscolos que, vista esta situación, decidieron enfrentarse al partido, acudir como independientes a esas elecciones y que la ahora alcaldesa les incluyese a dedo. Ayer, circo victimista, el habitual del señor Pablo Iglesias. Detalles, Miriam Muro, buenos días.
Buenos días, 48 horas llevaba Pablo Iglesias evitando la prensa para no tener que responder a la polémica del Ayuntamiento de Madrid, pero ayer por la mañana un simulacro de incendios en el Congreso quebró su silencio. En la Plaza de las Cortes, con todos los diputados, Iglesias fue preguntado por esos seis concejales díscolos de su partido en el Ayuntamiento.
Entiendo que tenéis que hacer vuestro trabajo, pero creo que en un simulacro, pues quizá habría que respetar ciertas cosas y habría que respetar a la policía que nos está pidiendo estar aquí. Respecto a la pregunta que me hacéis, nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación.
Eso sí, Pablo Iglesias aprovechaba para mandar un mensaje interno a Rita Maestre y a sus otros cinco concejales. Todos, les dice, están obligados en Podemos a cumplir su código ético.
¿Cómo le molesta al señor Iglesias que la purga se haga pública, eh? Bueno, esta lucha interna le mantiene al margen de otra lucha, la que mantiene Pedro Sánchez con los separatistas en torno a los presupuestos. Bien es cierto que Pablo Iglesias dirá que él ya hizo su trabajo. Bueno, pues sin ánimo de ser druida, uno diría que la hemeroteca puede retratar de nuevo a Pedro Sánchez más pronto que tarde. Ayer en el Congreso confirmó, lo hemos escuchado antes, que los presupuestos llegarán a la Cámara Baja antes de que finalice el año, pero en privado las declaraciones circulan en una dirección diametralmente opuesta, viendo que ni PDeCAT ni Esquerra están dispuestos a dar luz verde en el Congreso a esas cuentas mientras Junqueras declara en el Supremo. Esa posibilidad se sustenta, insisto, en hechos que se pueden constatar además de manera muy, muy sencilla. El ejemplo más reciente lo tenemos hace apenas unas horas tras el encuentro que ha mantenido Torra con Urkullu y Otegi, lo mejor, vamos, del País Vasco. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Primer encuentro entre Torra y Urkullu, pendiente en agenda desde hace meses. A Junqueras sí que le había visitado en agosto en Lledoners, pero que sirvió para más bien poco. Cordialidad en las formas, pero distancia en el contenido. El Lendakari emplazaba a Torra a caminar juntos hacia el reconocimiento de un Estado plurinacional, hacer efectiva la vía de la distensión, a apoyar a Sánchez y su propuesta de más autogobierno.
Trasladado al presidente Torra la necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria, si es posible, que sustenta el gobierno español y que hoy por hoy es una vía que puede propiciar un cauce de solución política a la situación siempre que exista una auténtica voluntad de acuerdo.
Y Torra le respondía que su única apuesta es la independencia.
El ritmo hacia la libertad del pueblo catalán, del pueblo vasco, es posible que no sea exactamente el mismo, ¿no? Pero yo creo que ambas naciones tenemos ese mismo objetivo final.
Sin importarle, además, evidenciar esa distancia en las posiciones. Por la tarde seguía Torra su tour por el País Vasco con visita a Otegi incluida, donde al menos en lo político el dirigente separatista regresaba a Cataluña con la sensación de fracaso.
Bueno, pues frente a este bloque, frente a este bloque populista, Frente Popular, llámele como ustedes quieran, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la noticia de un fracaso ya anunciado, eso sí, de la reunión que el Partido Popular mantuvo ayer en el Congreso con UPN, Foro y Ciudadanos. Pablo Casado intentó con esta iniciativa abanderar la defensa del constitucionalismo, pero finalmente solo ha servido para hacer palpable que el partidismo que prima en la política española, en fin, está a la vista de todos. Maite Lureiro, buenos días.
Buenos días. Reunión entre los partidos constitucionalistas que el PP define como muy positiva a pesar del plantón de Albert Rivera, al que restan importancia. Una cita que presentaron en un primer momento como cumbre y que reducen ahora a primera toma de contacto. Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso.
Una reunión súper positiva, provechosa, un punto de encuentro entre todos los partidos constitucionalistas, donde no será la última, y la dejamos abierta también a que el Partido Socialista, si siempre se ha considerado constitucionalista, que se una a nosotros.
Ciudadanos opta por un perfil discreto y envía a su diputado Ignacio Prendes, que además ha llegado con casi una hora de retraso, obligando a Pablo Casado a esperar. Le escuchamos al diputado.
Hemos celebrado una reunión que yo creo que ha sido muy cordial. A Ciudadanos le van a encontrar siempre que se trate de defender los valores constitucionales, de defender la unidad de España. Nosotros articulamos de alguna manera todo ese espacio constitucionalista, bien en las instituciones, en la calle.
UPN y Foro Asturias tampoco han enviado sus líderes. El PP anuncia en cualquier caso más encuentros, aunque evita confirmar si invitarán formalmente al PSOE o si coordinarán estrategias en otras cuestiones más allá de la defensa de la Constitución.
Bueno, al margen de lo que sucede en nuestro país, que evidentemente no es poco, paso a detallarle una noticia que ha tomado el Parlamento Europeo y que probablemente a usted le vaya a interesar bastante. Esta Cámara ha aprobado un nuevo código que entrará en vigor a partir del 15 de mayo de 2019. Desde entonces, sus llamadas al extranjero van a ser más baratas, también sus mensajes, su acceso a Internet va a ser más rápido y sus datos van a estar mejor protegidos. Detalles. María Yuste, buenos días.
Buenos días. El objetivo de la nueva regulación lo ha explicado en los micrófonos de este programa la eurodiputada del Partido Popular, Pilar del Castillo.
Un objetivo fundamental de esta nueva regulación es impulsar el desarrollo, el despliegue de las conexiones, de la conectividad a través de redes de muy alta capacidad y de muy alta velocidad.
Del Castillo, que ha sido la ponente del texto, se ha felicitado por la buena acogida en la Eurocámara, ya que este paquete normativo se ha aprobado con 584 votos a favor, 42 en contra y 50 abstenciones.
Ha habido mucho apoyo a todo, no estamos hablando solo de la reducción de los costes de estas llamadas, que naturalmente pues eso es fácil tener el apoyo de todos, sino por otros número de temas, en fin, que son muy complejos y que están en esta regulación.
Del Castillo ha defendido la necesidad de esta nueva regulación, ya que se han producido cambios tecnológicos extraordinarios que han transformado el panorama de las comunicaciones electrónicas y la conectividad es una condición necesaria y urgente para que la Unión Europea pueda aprovechar todo el potencial de las tecnologías más avanzadas.
Bueno, le será útil para ponerse en contacto con sus familiares que residan más allá de España. Veremos si también en Reino Unido. Les cuento esto porque, como probablemente ya conozcan todos ustedes, el gobierno británico ha avalado el acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit. Hoy Theresa May lo expondrá ante el Parlamento británico, desde luego con incierto resultado. Al menos eso es lo que apuntan hoy los expertos, lo que podemos leer en la prensa. Detalles de ese acuerdo, Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. El gabinete de Theresa May aprueba su acuerdo por el Brexit. La primera ministra ha anunciado, tras una reunión de más de 5 horas con sus ministros, que tiene el apoyo para el Brexit. La premier ha señalado que ha habido un respaldo colectivo de su ejecutivo y ha apuntado que la decisión tomada es en defensa de los intereses de los británicos. Además, asegura que ahora el Parlamento es quien tiene que dar el visto bueno a su continuidad.
Creo que el acuerdo, el borrador de acuerdo al que hemos llegado, es el mejor al que se podía llegar y ahora es la decisión del Parlamento si seguimos adelante con este acuerdo. Por supuesto, esta ha sido una negociación difícil, sobre todo en relación al apoyo técnico en la frontera con Irlanda en el tema de Irlanda del Norte, pero se ha llegado a un acuerdo y se ha llevado también un boceto de un primer acuerdo para la declaración política de nuestra parte.
Los detalles del plan, de los que May ha asegurado que es mejor que el acuerdo a negociar, serán presentados hoy en el Parlamento. Theresa May además se ha defendido de las críticas recibidas en las últimas horas por los euroescépticos de su partido, alegando que el acuerdo respeta el resultado del referéndum y que permite a Reino Unido recuperar el control de sus fronteras, sus leyes y su dinero.
Estás escuchando Es Radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Ayer, el Centro de Investigaciones Socialistas, el CIS, volvió a hacer de las suyas. Esta vez ha pronosticado una victoria del PSOE en Andalucía. Tampoco hacía falta ser la máxima autoridad mundial del ocultismo para ver que eso puede suceder. Eso sí, como siempre, al doctor Tezano se le ha ido la mano con el microondas. Ya saben, ese electrodoméstico que calienta, hierva y quema, pero no cocina. Porque la cocina, al fin y al cabo, exige más mimo, el fuego exacto, e introducir los ingredientes. A Susana Díaz le dan entre 45 y 47 escaños. Luego hay un triple empate entre Ciudadanos PP y Adelanta Andalucía, que es el nombre con el que se ha travestido en esta ocasión Podemos e Izquierda Unida. Según el Centro de Intoxicaciones Socialistas, Teresa Rodríguez sería segunda, Juanma Moreno tercero y Juan Marín, ese señor anodino que parece el vecino del tercero que te encuentras en el ascensor, sería el cuarto. Luego está Bots, que sacaría un escaño por Almería. Es decir, saldría elegida una tal Luz Belinda, tiene nombre de culebrón latino, pero nos prometen que es más de Almería que la Veneno. Las encuestas del Centro de Investigaciones Socialistas, o Intoxicaciones, siempre dan un buen resultado a Bots. Así, la Sexta tiene un motivo para hacer tertulias monográficas sobre el auge de la extrema derecha. De la extrema izquierda no hablamos, Podemos o la CUP son socialdemocracia nórdica. El PSOE cumple este 2018 40 años al frente de la Junta y quieren más. Estaban ahí desde la creación de la Junta Preautonómica en 1978. Es como esos ancianos achacosos que les preguntas los años y siempre acaban con la coletilla y sigo pidiendo. Cuatro décadas fue lo que duraron también los coestados comunistas del bloque del Este. Es más duradera la Junta Socialista que la RDA de Honecker o que la Rumanía de Ceausescu. No sabemos si Susana Díaz se gasta el dinero en zapatos como hacía Elena, la mujer del mítico dictador rumano. Ayer también nos enteramos que la líder del peronismo trianero tiene un problema de gestión, esta vez de gestión doméstica. Gana 64.400 euros al año, pero ha declarado que tiene 80 euros en su cuenta bancaria. Al conocer los datos, algunos han pensado en hacer una colecta. Apadrina una Susana Díaz. Estamos a 15 de noviembre y le quedan 80 euros, es decir, 5 euros al día. Quizás esto explique su repentino adelgazamiento. Pensábamos en la dieta de alcachofa, pero se debe a algo más trágico, la falta de recursos, la falta de alimentos. ¿Podrá alimentar con 5 euros al día a su pequeño José María Junior? ¿O tendrán que intervenir los servicios sociales de la Junta y quitarle la custodia para que ese pobre pequeño pueda comer bien? Es decir, una persona, Susana Díaz, que gana 5.300 euros al mes, pero solo tiene 8 euros en su cuenta corriente, pide la reelección para gestionar los 34.750 millones que tiene de presupuesto la Junta de Andalucía. Es decir, superior al presupuesto de toda Ucrania, o también al de Croacia, Estonia y Malta juntas, aunque la Junta de Andalucía no tiene ejército ni red de diplomáticos. Si no puedes gestionar tus cuentas privadas, ¿podrás gestionar las cuentas públicas? Lógico que luego desaparezcan 10.000 millones de los ERE y nadie se entere.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis. Soy director adjunto Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Rienda niega que su empresa con cero empleados sea una empresa fantasma. La secretaria de Estado para el Deporte admite que creó una firma para eludir impuestos. También hoy en El Mundo una exclusiva de Esteban Urreizieta. Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en B. Hablamos del gobierno de Mariano Rajoy. Y el gobierno de Sánchez hace hoy otra importante concesión a los independentistas. Sánchez autoriza a Kosovo a competir bajo su bandera. Y en nuestra revista diaria, en papel, hacemos un análisis de la degradación de Barcelona bajo el mandato de Ada Colau. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio.
Pasan 4 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hoy, como viene sucediendo estos días, esperamos lluvias en el este peninsular, en Canarias y en Baleares. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Si viven en Valencia, no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Esta provincia está hoy en alerta roja con motivo de las precipitaciones. Precaución también en Tarragona, en Castellón, en Alicante y en Murcia. Están en alerta naranja. Las temperaturas siguen en valores agradables, 10 grados ahora mismo en Madrid, camino de 16. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La mínima en Lugo con 3. Bueno, si usted tiene el placer durante la próxima semana de marcharse al Pisuerga y echar un buen día de pesca, no piense que un chalado se ha propuesto bombardear Valladolid cuando vea sobre usted una flota de aviones notable. Es que cuenta Ketty Garat en Libertad Digital que fuentes del gobierno no descartan fletar hasta 5 Falcon para desplazarse a Valladolid de cara a la cumbre hispanorrusa de los días 22 y 23 de noviembre. Se trataría de todos los Falcon habilitados para las autoridades VIP. del Estado. Dicen en la Moncloa que están viendo todas las opciones, algo que ayer criticaba el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Jaime Dolano, en los micrófonos de En Casa de Herrero.
No parece razonable semejante despliegue de aeronaves para desplazarse al Valladolid. Yo creo que a ningún español le entra en la cabeza, tampoco le puede parecer razonable. Esto más allá de personas como el señor Sánchez, que creen que los servicios del Estado están únicamente a su servicio en lugar de ser el que sirva al conjunto de la sociedad, ¿no?
Hablando de poner cosas en órbita, María José Rienda, actual secretaria de Estado para el Deporte, ha reconocido que es cierta la información del diario El Mundo en la que afirmaba que creó una empresa para tributar menos. Eso sí, ha añadido que no era una sociedad instrumental.
No existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Sin embargo, hoy leemos en el diario El Mundo que esa información no figura en el portal de transparencia, aunque ella dice que sí. Además, la empresa encargada de gestionar sus ingresos publicitarios, por si fuera poco, no tenía empleados. Bueno, es difícil hacerlo tan mal, desde luego, en tan poco tiempo. Ese mérito sí debemos reconocérselo a la señora Dolores Delgado. El cabreo que jueces y fiscales tienen con la ministra es morrocotudo y desde luego tienen varios motivos. Por ejemplo, el reparto de vocales en el Consejo General del Poder Judicial pactado con el señor Catalá, el desprestigio del Tribunal Supremo poniendo en cuestión la instrucción de Pablo Llarena y las promesas incumplidas también a cuenta de las mejoras, especialmente salariales, que el Ministerio de Justicia ha ido incumpliendo sistemáticamente y por las que el próximo día 19 irán a huelga. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. Han emitido un comunicado conjunto todas las asociaciones, los jueces y los fiscales en bloque. No fructificaron las tres reuniones con Dolores Delgado los pasados 27 de septiembre, 8 y 12 de noviembre. Leo, en ninguna se nos ha ofrecido nada en concreto de lo que reclamamos desde hace casi dos años, pese a lo que se transmite en las notas de prensa del Ministerio de Justicia. Todos son promesas y largas. Se refieren al nivel salarial, a la modernización del sistema y al aumento de recursos humanos y materiales. Los partidos políticos, según la judicatura, solo alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que se refiere al control del Poder Judicial. Para lo demás, añaden, no hay dinero ni tampoco intereses. La última de sus reclamaciones, un refuerzo de la autonomía que no llega y por el que llaman al seguimiento masivo de la huelga del próximo 19 de noviembre ante, en sus palabras, una crisis de imagen de la justicia sin precedentes.
Bueno, evidentemente ahora la damnificada es Dolores Delgado en calidad de ministra, a pesar de que ella ha intentado vender un escenario completamente opuesto. En esta casa, Celso Rodríguez, el presidente de la APM, le dejaba en ridículo, como van a escuchar.
Mire, antes de ayer mantuve una reunión con jueces y fiscales. ¿Y sabe usted lo que me dijeron los jueces y fiscales? Literal, que esta huelga no era contra este equipo ministerial.
No puede decirse que esta huelga en particular sea ni contra un gobierno ni contra otro gobierno. Es, bueno, contra el anterior gobierno, lo fue en su día, contra el gobierno actual, el equipo de justicia actual, lo es ahora.
Pues no hay más preguntas, señoría. Es jueves 15 de noviembre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Rubén Fernández. Isabel Cela pondrá comisarios políticos en los concertados.
Se trata de la figura del representante municipal en los centros escolares, según adelanta La Razón. Participarán en el órgano de control de los centros tal y como estaba previsto en la derogada LOE que el PSOE aprobó en 2006.
Esto es muy bueno. Imputado por posesión de explosivos por tener un petardo en casa.
Este delito se suma a los de conspiración, odio y tenencia de armas a los que hace frente el hombre que supuestamente quería matar a Pedro Sánchez. Entre el arsenal de Manuel Murillo había pistolas de aire comprimido y un lanzapatatas.
Contra el sindicato de prostitutas.
La fiscalía y varias asociaciones feministas han pedido ante la Audiencia Nacional que se anule el sindicato de trabajadores sexuales, otras porque, según dicen, pretende legalizar el proxenetismo.
Sánchez se estrena en una cumbre iberoamericana.
Que tiene lugar en Guatemala. Todavía se desconoce si a esta reunión, que estará marcada por la crisis de Venezuela y Nicaragua, asistirán Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Te veo preocupada.
Sí, es que llevo desde ayer dándole vueltas a la cuenta corriente de Susana Díaz, la verdad.
80 euros con 60 céntimos es lo único que tiene según su declaración de bienes.
Dani, que vive bajo el umbral de la pobreza, que con eso yo no sé cómo paga la luz o cómo paga el agua. Espero que haya comedor en la Junta porque desde luego para comer no le llega. Y además ella ya dijo que estaba casada con un tieso, acuérdate. Sí. O estira muy bien los recursos o los gestiona fatal. Y si es así con lo suyo, no me quiero imaginar cómo será con el dinero público.
Ahora resulta que Susana Díaz, con
con el bagaje que tiene de corrupción, del 40% de paro, la región más atrasada de Europa, es la nueva esperanza blanca.
Pero si en el PSOE hay alguien que cree que Susana Díaz les va a renovar, entonces mejor que disuelvan el partido ya.
Una tomadura de pelo igual que el CIS. Ayer nos reíamos en la redacción intentando adivinar qué victoria espectacular le deparaba al PSOE este mes, pero lo cierto es que el fondo del asunto no tiene ninguna gracia. En vez de gastar el dinero de todos los españoles en un CIS mensual más que dudoso, ¿por qué no cada partido invierte por su cuenta y riesgo en encuestas internas y ya está? Mira, los oyentes no son tontos y están hartos de que se intenta manipular su voto a través de las encuestas.
Todo este dineral por un presidente inútil.
En España también hay corrupción en las encuestas.
Más valdría que se invirtiera en pensar bien las consecuencias de ciertas medidas. Hoy continúan en el contestador las dudas sobre la desaparición de los coches diésel y gasolina.
Hoy por hoy los eléctricos solo son juguetes para ricos. Para ir de Alicante a Pontevedra en uno tardarías varios días. La tecnología de baterías actual no es suficiente. Lo será dentro de 20 años, no lo sabe nadie.
Bueno, esto será de cara a 2050, así que entonces, ¿cuándo piensa convocar elecciones Pedro Sánchez?
Creo que el doctor Sánchez ha venido para quedarse.
No tengan ninguna duda, está dispuesto a todo por mantenerse en su puesto. Y aquí no habrá jamás elecciones.
Seguimos, Dani, secuestrados por este gobierno que desde que ha llegado al poder, muy socialista, pero no para de prohibir cosas por decreto. A las 9:30 vamos a volver con más opiniones de los oyentes para participar. Ya saben, nos dejan una nota de audio al 648-919260.
Gracias, Vanessa. Gracias a ti. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde vienen a estar Rosa Belmonte, Cayetán Álvarez de Toledo y Luis Herrero. Veremos si Luis viene o no con la camiseta de Solari ahora que ha renovado. Por cierto, que vamos a hablar también a partir de las 9:15 con Francisco Serrano, el candidato de Vox por Sevilla, precisamente a esas elecciones andalucías. Va a estar aquí en este estudio, insisto, a partir de las 9:15.
Es la mañana de Federico. Es Radio.